Es el general uruguayo que ha estado más tiempo al comando de una misión de paz, en este caso de India-Pakistán, 4 años y pico, allí cumpliendo función, donde había ido inicialmente por 2 años, y Naciones Unidas nos fue pidiendo prorrogar esta misión. Es un reconocimiento personal a una persona y un general del Uruguay de una vastísima experiencia. Es su 7ª o 8ª misión de paz, pero como comandante principal y más extensiva la primera. Y es un reconocimiento personal, pero también es un reconocimiento institucional a las Fuerzas Armadas Uruguayas. Aquí está el representante de Naciones Unidas en el Uruguay. Y es un reconocimiento, yo creo, al Uruguay como país, porque aquí se demuestra la profesionalidad. Yo decía, obviamente, miren lo que voy a decir, ejércitos en el mundo con mayor poder de fuego que el uruguayo, cantidad. Ahora, no hay ningún ejército, ninguna fuerza armada en el mundo que tenga mayor poder de pacificación que las Fuerzas Armadas Uruguayas y el ejército de Uruguay.
¿El Ministerio se prepara para 2024 tener mejores Fuerzas Armadas para lo que puede ser el despliegue de la ONU? ¿Ha destacado de que apenas le convoquen tan pronto?
Sí, a final del año pasado, en la conferencia de ministros sobre misiones de paz, ofrecimos en nombre del Uruguay tener una compañía de respuesta rápida, se llama QRF por la sigla en inglés. Es una capacidad nueva que estamos ofreciendo, que estamos preparándonos para tenerla pronta para el 2024. ¿Para qué? Para que si Naciones Unidas, que es la que la está solicitando, ofrece una misión concreta, poder desde el Poder Ejecutivo evaluarla y el Parlamento también. Pero creemos que un país líder en misiones de paz, como es el Uruguay, tiene que estar preparado para las nuevas capacidades y los nuevos despliegues que está pidiendo Naciones Unidas.
¿Hay recursos para eso?
Bueno, justamente, usted sabe que cuando uno se prepara para misión de paz, no solo es la preparación personal, es tener equipamiento. Estamos trabajando con algunos países por programas que tiene Naciones Unidas, que tiene Estados Unidos para equiparlo, porque usted invierte en esto, pero después, cuando está desplegado, Naciones Unidas amortiza, así que usted cubre todos los gastos que se hagan por este razón.
García, ¿por qué al militar que sancionaron debido a que utilizó móviles de las fuerzas para poder hacer la construcción de su casa, no luego se llevó una denuncia penal?
Analizó allí el ejército como una sanción severísima y dentro de lo que es disciplinariamente y la calificación. Y veremos después todos los análisis jurídicos, pero se tomó una sanción extremadamente severa en su calificación, en su carrera y disciplina.
Recordemos qué es lo que hizo y cuál fue la sanción.
Ahí está el ejército, utilizó una móvil, un vehículo, un camión, una camioneta, no sé, para trasladar una cuestión personal. Y ahí fue que el ejército mismo tomó la acción de la investigación y de la sanción, lo cual habla bien de la reacción inmediata y de la sanción disciplinaria de corresponde, que es grave para la carrera.
¿Pero no tendría que ir a la justicia penal?
Bueno, vamos a analizarlo. Yo le pedí al comandante analizarlo desde el punto de vista jurídico. Justamente hoy, cuando llegó acá, un ratito antes, le dejamos a estudiar esos antecedentes.
¿Ya está todo pronto para mañana comenzar el reparto de alimentos?
Bueno, está pronto hasta este minuto, pero estamos trabajando todas las horas, así que mañana a las 8 de la mañana va a estar allí el despliegue logístico de las Fuerzas Armadas para cumplir con algo que es fundamental. Yo lo decía recién, el debate político corre por un andarivel que no es este. Lo que nosotros vamos a garantizar es que el Estado garantice la provisión de alimentos a aquellos lugares que vamos a tener indicados por el MIDES. Muchas veces se discute, yo veo esas discusiones políticas que se dan, ideológicas, de que el Estado tiene que cumplir la función. Y me llamó la atención que en esta misión haya gente que habitualmente habla en contra de la iniciativa privada y es por lo tanto a favor del Estado, pero en este caso concreto está en contra de que las Fuerzas Armadas hagan la tarea. Cuando es más importante quién lleva el alimento que la tarea en sí, que es que llegue el alimento, cuando se transforma es si lo lleva un soldado o lo lleva una ONG, y eso es lo más importante. Yo digo, a mí me parece que se está politizando. Lo más importante es que el alimento llegue donde tiene que llegar. En este caso el Estado, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa van a garantizar, de acuerdo a lo que nos pide el MIDES, la llegada de los alimentos.
¿Se está politizando el tema de las ollas? ¿Cuándo se va a poner un punto final a esta discusión entre a favor y en contra?
Yo creo que se politiza si la discusión está dada en virtud de quién provee. Lo que hace el gobierno es garantizar que el alimento que se estaba distribuyendo llegue. Después ha habido discusiones, gente que ha dicho no nos parece bien que hagan las Fuerzas Armadas, no sé qué, de la soya, no, miren, no es discusión nuestra. Lo que nos importa a nosotros, y lo vamos a encargar como Fuerza Armada en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, es que la necesidad esté cubierta. Si es más importante quién la cubre al hecho en sí, si la cubre una ONG o si la cubre, entonces la discusión ahí es política. Yo creo que la persona o la institución o la iniciativa que está requiriendo el alimento no debe importarle mucho si lo lleva a esta mano, si lo lleva a la otra, si va de uniforme o va de vestido de otra forma. Lo importante es que llegue, y eso es lo que nosotros vamos a garantizar. Y el Estado va a garantizar, y es que mañana, a partir de las 8 de la mañana, todas las iniciativas, después el Ministerio de Desarrollo Social hará el seguimiento, verá si son las que son, si son más, si son menos, no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos dan un listado de iniciativas, merenderos, ollas, y allí va a estar el alimento como corresponde. Después, discutir quién la lleva ya es un tema ideológico que a mí personalmente no me interesa. A mí me interesa cumplir con la misión.
Oye, si usted hablaba del mandato de, justamente, de las Fuerzas Armadas, en lo que tiene que ver con esto, así como tiene que ver con el plan de Río Polar, donde también colaboran. ¿Qué parte, digamos, de esto, de las funciones que tienen las Fuerzas Armadas?
Sin duda, porque aquí estamos, por ejemplo, recién homenajeando a un general uruguayo que estuvo 4 años al frente de una misión de paz, pedido por Naciones Unidas, pedido y extendido su plazo por Naciones Unidas por lo bien que hizo las cosas. Y mañana estaremos repartiendo estos alimentos. Y en este momento hay soldados quedando en las cárceles. Y hay soldados, mujeres y hombres en la frontera. Y si sucediera un evento climático, van a estar allí los soldados. Es decir, nuestras Fuerzas Armadas tienen una doctrina muy firme que viene desde Artigas hasta aquí, pero tiene mucha flexibilidad y lo hace en virtud de las necesidades que tiene el pueblo del que surge. Nosotros partimos de una concepción de que el Estado forma recursos humanos muy versátiles, muy profesionales, y los utiliza cuando la sociedad los necesita. No es para que estén encerrados en los cuarteles, es para que estén al servicio como están de la sociedad cuando lo necesitan.
Por otra parte, con respecto a las misiones, va a estar viajando justamente en una misión de paz el próximo mes de noviembre.
Sí, vamos a ir con el comandante del ejército a Golán, para que es la misión de paz más joven que tiene el Uruguay, unos pocos años, porque creemos que no solo es ordenar que se vaya, que lo haga el Poder Ejecutivo y que lo haga el Parlamento, porque son las dos instituciones, los dos poderes que lo hacen, sino también estar allí, como lo hicimos en fin de año pasado con el presidente de la República en Congo. Y también vamos a estar en Sinaí, que es otra misión que se cumple por mandato no de Naciones Unidas, pero es muy similar por los acuerdos de Camp David. Así que nos parece que es de rigor y es parte del ejercicio de la responsabilidad, que no solo se envía a mujeres y hombres, a quienes yo despedí a algunos de ellos hace unos días atrás, que iban al Sinaí, sino también estar al lado de ellos y compartir unas horas con ellos y ver también y agradecerles en el lugar la tarea que cumplen.
¿Cuánto se ha avanzado con el tema de la incorporación de las mujeres en las fuerzas justamente en las misiones de paz? Porque ya en otra oportunidad, en un encuentro justamente en el Ministerio de Defensa, se había hablado de la necesidad de llevar adelante determinadas políticas o estrategias para incorporar más mujeres a las misiones de paz.
Uruguay, a pesar de que no estamos en la cantidad que aspiramos a estar, es dentro de los países de América Latina la que más porcentaje tiene de representación de mujeres en nuestros contingentes. Pero trabajamos mucho en esta materia porque es un distintivo de Uruguay. Y Naciones Unidas está haciendo un trabajo importante porque es un valor diferencial el de la mujer en contingente de paz. Así que vamos a seguir trabajando en eso. Les cuento también, a final del mes próximo, a final de noviembre, se va a realizar en Uruguay un simposio que organizamos con el Instituto Dallaire de Canadá, que va a ser el cuarto que se hace a nivel mundial, y lo eligen Uruguay por ser un centro de excelencia en materia de misiones de paz, que está destinado a dar pautas para prever la utilización de niños y de niñas en conflictos armados y para proteger de abusos a niños y niñas en países donde hay realidades que hacen que estén misiones de paz, de conflicto. Así que Naciones Unidas también, en este caso una institución como DALAR, que es muy conocida y canadiense, elige a Uruguay por la excelencia que tiene en la protección de los derechos humanos en misiones de paz.